The animals, the animals, trap, trap, trap till the cages fall. The cages fall, the day is new, and everyone is waiting, waiting on you, and you've got time.
11:35, una hora menos en las Islas Canarias, y los 25 minutos que nos quedan por delante los vamos a dedicar al cine y a las series de televisión. Ya saben que los miércoles nos gusta mucho hablar de todos esos contenidos que se emiten en la pequeña pantalla, y que hoy además hemos decidido invitar al auténtico cazador de series, a la persona que se encarga en Movistar Plus de decidir cuáles van a ser los contenidos, y me imagino también cuáles no van a ser. Pero antes, como les decía, tenemos que hablar de cine, tenemos que hablar con Andrés Arconada de uno de los grandes estrenos de la temporada. Bueno, para mí y para la legión de señoras que, como yo, somos fans de Alexander Skarsgård. Si ustedes han visto la serie True Blood, pues entenderán que es el vampiro guapo, porque el otro no lo es, que tiene absolutamente...
Bueno, eso para ti, habrá para gustos colores.
Sí, también, Isabel, tienes razón. Yo, de todas formas, desde que iba a presentar la película, yo iba a ir con Andrés Arconada para llevarle el magnetofón. Claro. Y ha decidido que no viene...
Que ya no se lleva magnetofones. Es que
ya me
antiguo,
imagino, Andrés.
Antiguo,
bueno, en cualquier caso, Tarzán, que viene Tarzán. Más rodeada de polémicas, se lo explicaba yo antes a Federico, por el tema religioso, se ha puesto... A mí, no sé si te ha ocurrido a ti, pero a mí me han llegado SMS, WhatsApp, de personas diciendo, ¿por qué no hay que ver la nueva entrega de Tarzán?
¿Y por qué no hay que verla? No lo he leído.
Y se basan en el rosario que lleva el malo y con el que estrangula a algunas de las personas, y con el tema de los abusos sexuales en la iglesia. Yo creo que son dos notas absolutamente prescindibles, y creo que estamos sacando
bueno,
las cosas
primero,
de quicio.
O no la han visto o no se enteran. Es decir, lo del rosario sí, pero lo de abusos en ningún momento sale nada de abusos por parte de ningún sacerdote ni nada, es que no hay. Entonces no entiendo muy
directamente.
Bien.
Bueno, a mí lo malo es que, claro, ahora ya me han picado el gusanillo y ahora
bueno,
tengo
pues
que ir a ver Tarzán.
Si eso publicita la película, pues ellos mismos. Es verdad que nacía con espíritu de ser uno de los grandes blockbusters de este verano, y la película ya se ha estrenado, lleva 3 semanas en Estados Unidos. No ha sido el gran éxito que esperaban, es decir, ha alcanzado este mismo fin de semana pasado, ha sobrepasado muy poquito los 100 millones de dólares, pero no es mucho. Es decir, es una película muy cara de producción, tendría que haber recaudado en su país ya unos 150 millones para considerarla un éxito, cuando se venda en todo el mundo y especialmente en el mercado asiático, que es el mercado ahora mismo con diferencia y que hace que sean éxitos o no las películas, pues veremos a ver el resultado total. Y esto tiene varias explicaciones. No es una película familiar. No es una película para niños. No tiene los ingredientes necesarios para engancharnos desde la primera secuencia de la película. Es una película oscura, es una película seria, es una película adulta, y eso hace que el espectador medio no acuda a ver pues lo que casi siempre te han dado en Tarzán. La historia de este Tarzán, que es una aventura más, no deja de ser una aventura más, se sitúa en Londres, donde vive con su mujer Jane, ya es Greystoke, ya es Lord Greystoke. Está allí, felizmente o no, pero bueno, él está, no añora para nada sus aventuras como Tarzán, se empeña en que le llamen por su nombre, no por Tarzán. Y mientras tenemos una historia paralela con el malo malísimo, que es Christopher Walken, magnífico actor como siempre. Este hombre que lo que realmente persigue son unos diamantes que se esconden en una montaña gobernada por una tribu, es salvado in extremis porque el jefe de esa tribu va a pedir la cabeza de Tarzán, ya que ha matado a su hijo, y él va a ser el encargado, ya que es el enviado, porque el argumento es un poco complicado, es el enviado del rey Leopoldo, tal, que entonces gobernaba las islas,
o sea,
el llamado el Congo, exacto,
en
el Congo, pues lo que hará es llevarle la cabeza de Tarzán, es decir, llevarle a Tarzán para que lo puedan matar esta tribu. Al tiempo, hay una reunión del gobierno británico, donde hay un negro incomprensiblemente venido de los Estados Unidos, que quiere luchar contra la esclavitud, y entonces se está viendo que allí hay maniobras extrañas en el Congo, por parte de un gobierno extranjero que habla de apertura y tal, lo que está hablando es de esclavitud, y va a requerir los servicios de Tarzán para que, evidentemente, para ver si esto es verdad o es mentira. Va a regresar con Jane al poblado original donde se supone que han pasado los últimos tiempos, y este reencuentro, el secuestro por parte del malo de Jane, el que tendrá que rescatarla y luchar contra todos
Esa
los malos,
historia.
Es la historia.
¿Hay
no,
grito?
Solamente es un guiño y es un grito que se oye, pero no se le ve a él gritando. No hay chita, no hay, si hay monos, uh-huh. Los monos no son monos encantadores, son monos salvajes.
Sí, bueno, como suelen ser los monos.
Y exactamente, y malos, muy bien digitalizados. Hay leones, hay todos los animales posibles y evidentemente hay tribus. Y esta es la aventura, la segunda parte, ya el rescate y la lucha contra el malo es la parte de aventuras, pero la primera parte es explicativa.
Vamos ¿Dura? A... ¿Es larga?
No llega a las dos horas. No llega a las dos horas, no podría haber durado más. Vamos a asistir a algunos flashbacks de uh-huh. la historia de Tarzán, pues cómo es recogida por la mona, cómo se cría allí, cómo conoce allí.
O sea, se deja ver, ¿no?
Pero en flashback, sí, se
por
deja
adultos,
ver.
Por adultos, por un público adulto,
se deja
no
ver.
La llevemos
Él
a
está
los
bien,
al cine
yo
de
creo
verano.
Que hace un trabajo muy serio.
Él siempre Alexandre. Está bien, la escuela sueca.
Bueno, está bien haciendo... Y además es curioso, porque como luego habla un inglés perfecto, estos suecos que son capaces de todo, uh-huh. de hablar su idioma y luego hablar, hacer de ingleses puros sí. y duros, y bueno, y ella pues no hace una Jane típica, claro, hace una Jane totalmente falsa, entre otras cosas porque en aquella época la mujer no se le permitía ser muy feminista ni tomar decisiones, ni nada de nada. Uh-huh. Pero bueno, ella, yo creo que Margot Robbins, para aceptar esta película, aparte de ser protagonista y participar en la aventura, que tenía que tener un fuerte carácter, ser una mujer muy feminista, ser una mujer muy avanzada, si no, no hubiera dicho que no, porque para ser papel adornito del señor de turno, ella es suficiente estrella como para decir que no. Así que bueno, la película
se deja ver, entonces, ¿no?
Pero ya aviso que no es una película muy familiar, que uh-huh. los niños... En algún momento se pueden aburrir durante la primera parte y luego es muy oscura, entonces no es el Tarzán de dibujos animados.
Pues ¿vale? Dicho esto, queda en manos como siempre.
Pero
vamos,
a mí me parece interesante que se haya hecho una vuelta. La pregunta es, ¿era necesario? Pues ahí está la pregunta que dejo al vuelo.
Bueno, pues hacemos una pausa brevísima y a la vuelta pues ya saludamos, además lo tenemos aquí sentado, a Miguel Salvat, es el director de contenidos premium de Movistar Plus. Miguel, bienvenido.
Muchas gracias.
La verdad es que se agolpan las preguntas, así que si te parece, escuchamos dos anuncios y a la vuelta te vamos a hacer un auténtico tercer grado para que nos expliques sobre todo...
Ha desplegado toda la mesa de papeles.
Pues, ¿En qué consiste ese trabajo? Que para mí sería estupendo, pero para muchos otros me imagino que tiene que ser agotador, ¿no? Porque ¿cuántas series llegan a ti, a tu despacho, a tu mesa? No te digo cada semana, cada día. Si
no,
se estrenan una docena.
No tantas. Ahora te lo cuento.
No son tantas. Para mí la mejor serie de producción española se llama Crematorio y podemos verla en Movistar Plus. Y como les decía, por eso hemos querido invitar al auténtico cazador de series, a esa persona que decide qué series van a emitirse en esta plataforma y me imagino que también decide cuáles se desechan directamente. Crematorio, además de producción propia, Miguel, una de esas series
sí.
en las que Movistar Plus además ha pues me imagino que lo apostó prácticamente todo porque era un momento en el que la producción española estaba bastante denostada. No éramos muy partidarios de producir como de importar, ¿no? Los productos.
Sí. Bueno, de hecho, era la primera producción junto con que fue Jorge Sanz, uh-huh. Que hizo Canal Plus en su historia. Estamos hablando del 2011. Llevamos muchos años intentándolo y convenciendo a nuestros jefes de que era la vía correcta para avanzar en este negocio, como todas las otras marcas de televisión de pago, por otro lado, en todo el mundo.
¿Sí?
De hecho, solamente han funcionado bien aquellas que tienen su propia línea de producción original. Y bueno, mira, ayer, luego si quieres hablamos de los planes de producción original. Ayer se presentó a prensa La Zona, que está, digamos, producida, escrita y dirigida, igual que en Crematorio, por los hermanos Sánchez Cabezudo,
uh-huh.
y he visto esta mañana los recortes de prensa, había un montón de una cobertura impresionante.
Claro,
de
además una historia apocalíptica, si no me equivoco, ¿no?
Sí,
que
es
gusta
muy
mucho.
Buena, es muy buena historia. Me he leído varios guiones ya escritos y tiene muy buena pinta.
Bueno, ¿cómo es tu trabajo, Miguel? Esa selección diaria de series. Es verdad que nosotros aquí lo hemos vivido, llevamos 3 o 4 años con esta sección. hubo un auge, un boom tremendo, estábamos todos emocionados y ahora parece que es todo lo contrario, ¿no? Ahora es raro rescatar una serie o que se estrene una serie de la que hablemos con el énfasis de la que hemos hablado en otras ocasiones, exceptuando Juego de Tronos, The Walking Dead, que son propiedad vuestra, podemos decir. ¿Cómo te las apañas tú para hacer la decisión? ¿O todo lo contrario? ¿Todo lo que llega dices, venga, vamos a meterlo al monedero?
No, para nada. No, somos muy cuidadosos en la selección. Esto es televisión de pago. A la gente tenemos que convencerla con argumentos sólidos de que nos pague todos los meses. Y esto es un tema muy serio. Es una parte relativamente pequeña de mi trabajo. Hago muchas otras cosas, pero no es un trabajo diario. No estamos seleccionando series. No llegan títulos nuevos todos los días. Es un tema que funciona a base de mercados o de un contacto más o menos cotidiano con las distribuidoras, con enlaces por internet, etcétera, con un viaje anual muy importante para ver las novedades de la temporada en las televisiones americanas, que es un mercado que tiene lugar en el mes de mayo en Los Ángeles todos los años. Ahí nos vemos entre 70 y 80 pilotos en una semana, que es algo muy difícil de aguantar físicamente, porque aparte del jet lag, de llegas ahí hecho caldo y
mentalmente.
Sí. Y al cabo del segundo día ya estás mezclando tramas
y personajes, que al fin y al cabo los actores son prácticamente los mismos,
sí,
¿verdad?
Y bueno, ahí es, esto es una lotería. Es una lotería, nunca sabes, nadie sabe, nadie tiene ni idea de qué serie va a funcionar y qué serie se va a pegar el batacazo. Ahora mismo se están produciendo unas 500 series al año. Más o menos, no hay una cifra exacta, pero más o menos el 10% de las series funcionan, son las series de las que hablamos, nadie habla de las que no funcionan, que son la inmensísima mayoría, ¿no?
¿Hay alguna que te haya supuesto un flechazo, que dijeses a tus superiores, esta la tenemos que emitir en Movistar Plus sí o sí, porque me parece una serie brillante?
Bueno, pues exactamente todas. Mi trabajo es convencer a mis superiores de que no podemos sobrevivir sin ninguno de los títulos que tenemos. Hay algunas que les tengo más cariño, que no son tan conocidas, pero que me parecen muy buenas. Yo creo que en estos momentos tenemos, para mí, una de las mejores comedias que existe, que se llama Catastrophe, una serie inglesa sobre una pareja de un americano y una irlandesa, en este caso, que son quienes escriben la serie.
Que no son pareja en la vida real, aunque cueste creerlo. Porque no hay pareja con mayor química en la pantalla, ¿verdad? Son increíbles.
Para mí es una serie pequeña, pero espectacular desde todos los puntos de vista. Happy Valley me parece un policíaco magistral de BBC. Tenemos muchas series muy buenas, no necesariamente todas muy conocidas.
Sí, porque efectivamente en vuestro catálogo, como hemos dicho antes, tenéis las más seguidas, que son Juego de Tronos. Me imagino que también The Walking Dead es otra de esas.
The Walking Dead está bajo el paraguas de Fox, pero como Fox está en Movistar Plus, pues también está en Movistar Plus, claro.
¿Cómo os las apañáis para hacer el simultáneo? Porque las tenemos en el segundo. Se está estrenando en Estados Unidos y nosotros al minuto estamos viéndola aquí con sus subtítulos.
Sí, bueno, digamos que en España, donde la piratería es un fenómeno importante, por lo menos mucho más importante que en otros países, la gente que trabajamos en esto tenemos que buscar argumentos para que no valga la pena piratear, para que la gente entienda que cualquier cosa cuesta dinero y que es un acto individual, pero que colectivamente es simplemente una estupidez, porque la gente está tirando piedras sobre su propio tejado o, digamos, van a hacer que dejen de existir aquellas cosas que más les gustan. Entonces, parte del servicio son las prestaciones técnicas, claro, las diferentes versiones de audio, subtítulos, etcétera, pero también la inmediatez. Luego, si quieres, lo comentamos, pero Internet ha cambiado completamente, no solamente los consumos de cualquier producto audiovisual, en concreto las series, sino la inmediatez con la que llega la información y la promoción de las series. Entonces nosotros estamos obligados a pedalear en las curvas y dar un servicio lo mejor posible. Y dentro de esto está los estrenos simultáneos con el país de origen de cada una de las series o al día siguiente.
¿Qué mejoras estáis planteando en ese sentido en la plataforma? Porque es verdad que yo estoy muy satisfecha con lo que veo en la pequeña pantalla. Con la tableta He de reconocer que tengo más problemas, pero yo creo que se trata de mi propia tableta, que va absolutamente por libre y me pide instalar constantemente Zombie, etcétera. Pero me imagino que tenéis por delante un camino por andar tremendo en lo que a esos servicios se refiere. Ahora mismo pues podemos disfrutar de la dualidad en muchas de ellas, ¿no? El verlas en versión original, el no hacerlo, el poder grabar, que es algo que yo creo que ayuda mucho a los no piratas.
Sí. Todos esos servicios hacen que la experiencia de consumo de series sea mejor y que, por lo tanto, tenga sentido un servicio como el nuestro. Tú puedes ver una serie, si eres fan de la versión original o entiendes inglés o estás incluso aprendiendo inglés, puedes verla en versión original, pero también con los subtítulos en inglés, que te ayuda muchísimo. También tenemos subtítulos en castellano, también en euskera, también en catalán, en la mayoría de las series y de las películas también, ¿no? Tienes sistemas de grabación. En el caso de los clientes que tienen iPlus, es un disco duro enorme donde cabe muchísimo material. El servicio de grabación 7 días, de los últimos 7 días. A partir de ahora vas a poder ver las cosas sin conexión. En fin, todos los cada 2 meses o algo así aparecen nuevas prestaciones que hacen que la experiencia sea mejor.
Hay que preguntarte por el asunto del doblaje. Qué pena que en España somos tan dados a precisamente verlo todo doblado, ¿no? Nos hemos acostumbrado desde que éramos pequeños y aquí siempre...
No hay forma humana.
No hay forma humana de cambiarnos, ni siquiera nuestros hijos.
Las nuevas generaciones no quieren la versión
original. Intentamos a nuestros hijos ponerles los
menos, claro,
programas en otros
ver
idiomas.
El último episodio de Juego de Tronos, de Walking Dead, de tantas otras, y entonces no te queda más remedio que
efectivamente,
subtitulada.
Pero
quieren ir al cine o a la tele con doblaje.
Con doblaje, efectivamente. Hay un momento de la emisión mundial de Juego de Tronos que es ese... No quiero hacer spoilers, ya saben todos ustedes que aquí intentamos en la medida de lo posible no avanzar demasiado los contenidos. Así que les voy a hablar de algo que ha pasado en la 6ª temporada de Juego de Tronos. Hay un personaje que se desvela por qué... lo llaman de esa manera, que es el personaje de Hodor. Bueno, pues tenemos las dos versiones, escuchamos la versión original y se planteó la pregunta de cómo iban a hacer en Movistar Plus para escuchar la versión doblada. Bueno, pues la puerta, el portón, etcétera. Tuvisteis un lío ahí, he leído.
Claro, nosotros y todas las teles que tienen Juego de Tronos que tienen que tener un doblaje a un idioma que no sea el castellano.
Y que no sabíais que la historia iba a desembocar
en
esto.
No, es que no lo sabía nadie, no lo sabía ni el actor que hace de Hodor. Nadie tenía ni idea hasta esta temporada. Tú ten en cuenta que Juego de Tronos es una máquina de comunicación impresionante, la mayor que existe. Juego de Tronos es la serie más grande en todos los sentidos de la historia de la televisión. Parte de esto, digamos, una de las consecuencias de todo esto es la confidencialidad con la que hay que mover cualquier cosa de la serie. A los actores les dan los guiones y solamente la parte que les toca en el último momento, una semana antes de grabar, para que se los aprendan. Les dan guiones falsos antes, por si hoy se inventan los guionistas historias falsas, que son en realidad son cebos por si sale información. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con todo esto. Nadie sabía que Hodor se llamaba así por este motivo. Nadie sabía que iba a haber un flashback a la infancia del personaje, qué le pasaba, por qué tenía esa minusvalía, digamos. Y eso nos ha pasado a todos los que la doblan al francés, al alemán, al tailandés, me da igual, es una serie que está distribuida en todo el mundo. Y evidentemente pues no tiene una buena solución. La solución que encontramos nosotros, o por lo menos la gente que se dedica al tema de los doblajes en Movistar Plus, yo creo que es la mejor que se podía encontrar en ese momento, dadas las circunstancias. Es una cosa que no tiene una solución clara, no lo sabía absolutamente nadie.
Claro, y ahí os pilló absolutamente y lo hicisteis, por supuesto, de la mejor forma que pudisteis. Yo, ¿quién fue el primero que visionó Juego de Tronos? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste el afortunado que dijo, uff, esta la vamos a...
Para España, sí.
Esta la vamos a emitir nosotros. Voy a pelear por Juego de Tronos, ¿no?
Sí,
me imagino
nosotros,
que es uno de los puntales de Movistar.
Nosotros ya éramos, sí, es la serie más importante, sin duda. Nosotros ya éramos clientes de HBO desde hace muchísimos años, de la época de los inicios de Canal Plus prácticamente. Es una marca de referencia para cualquier empresa de televisión de pago, ¿eh? Yo me fui a Londres, creo que fue una vez, nos enseñaron... la primera secuencia y, claro, se me cayó la mandíbula al regazo, a mí y a todos los que estábamos viéndola, ¿no? Entonces fue una apuesta muy fácil, de hecho, fue una apuesta muy fácil.
Hay apuestas fáciles, hay otras que son tremendamente difíciles. Es el caso de Ray Donovan, es una de esas series que aquí Andrés Arcona y yo seguimos con absoluta delectación, pero que no es tan sencilla para todos los públicos.
¿Tienes nombre?
Ray Donovan. Si vuelves a romper otro acuerdo, te juro que te mato.
Flipa, Ray.
Este caso es dura. Esto no es Downton Abbey, para que nos entiendan los oyentes, ¿verdad? Que es otro de vuestros caramelos. Es la emisión también prácticamente a la vez que en el Reino Unido. ¿La BBC?
Es americana.
¿Es americana, Downton Abbey?
Ray Donovan. No,
me refiero a Downton Abbey,
Andrés. Downton Abbey, sí, pero
bueno,
ya...
Ray Donovan es americana, pero además de la parte, yo creo, peor de Los Ángeles, ¿verdad? De la de los estudios de toda la vida, ¿no?
Son
contrapuestas, absolutamente, y sin embargo...
Bueno, Ray Donovan es otra serie típica de la televisión de pago, es decir, una serie exigente, es una
difícil,
serie dura.
Dura.
Es una serie realmente sobre la familia.
No es Cinco Hermanos.
No es Cinco Hermanos, pero hay muchas formas de... Digamos, en la televisión de pago en general hay series de hospitales, hay series sobre familias, hay series sobre parejas, pero siempre se busca un ángulo un poquito diferente.
Sí, ¿no? Habéis abierto tanto el abanico que eso hace que, bueno, a veces nos guste ver cómo se toman el té de las cinco y otras como pegan tiros, ¿verdad? Entre ellos.
Es una serie muy arriesgada.
Serie muy arriesgada. Ahora vamos a estrenar la cuarta temporada, a principios, la primera semana de agosto, y veremos que el personaje de Liv Schreiber es... digamos, cobra mucha más intensidad. Hay un lado casi místico del personaje que no habíamos descubierto.
Pero es la parte más dura, porque como ya estáis exhibiendo la versión original subtitulada, yo los cuatro episodios que se han emitido
hasta ahora,
es la temporada más dura, más no tiene ningún tipo de contemplación.
Preguntas que nos hacen, por ejemplo, oyentes en Twitter es ¿qué va a ocurrir con las temporadas que no están completas? ¿Vamos a poder solucionarlo? ¿Vamos a poder en el futuro tener, como por ejemplo ocurre con El Ala Oeste o con Mad Men, el paquete completo de series?
Bueno, tenemos la inmensa mayoría de los títulos que tenemos están disponibles bajo demanda en sus temporadas completas, ¿vale? De hecho, creo que es un pelín más del 80% de los títulos. Hay otros que no los vamos a tener, no los tenemos ni los vamos a tener nunca, simplemente porque la empresa que vende los derechos, la distribuidora, así lo exige. En algunos casos nos dejan tener solamente la mitad de los episodios bajo demanda de forma simultánea, o en el caso, por ejemplo, de series de Netflix que está ya en España desde finales de octubre pasado, dos series muy importantes hechas para Netflix en Estados Unidos, como son House of Cards y Orange is the New Black, pues nosotros tenemos solamente
la última temporada
en curso, la cuarta en estos dos casos, de forma exclusiva durante un año antes que la propia Netflix. O sea que hay, digamos que la casuística es bastante variada, pero por supuesto estamos intentando cada vez más que haya lo que llamamos box sets o temporadas completas de series, ¿no?
Y nosotros nos felicitamos por ello. Nos hemos quedado sin tiempo, son las 12 en punto. ¿Algún apunte que quieras hacer o algo que esté por llegar y que crees que no debemos perdernos, Miguel?
Bueno, ya os lo contaremos dentro de un tiempo, pero sí vienen nuevas temporadas de series que ya son míticas para Canal Plus, el tema de la producción original ya con cuatro títulos en marcha. Vienen series en septiembre o en octubre absolutamente espectaculares. Algunas son remakes de cosas míticas del pasado, algunas de cine que están muy bien. Y bueno, simplemente decir que seguimos, para mí, con la mejor oferta de series que hay ahora mismo en el mundo.
Pues coincido, absolutamente. Andrés Arconada también hace así con la cabeza. Luego me imagino que algo hay.
No, estoy encantado como yo estoy.
Sí,
¿no?
Somos fans. Bueno, Miguel Salvat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En septiembre te invitamos de nuevo. Cuando quieras, vienes por aquí y nos cuentas cuáles van a ser esos nuevos títulos, a los que, por supuesto, pues, ¿qué les voy a decir? Pues nos vamos a enganchar con todo lo que ello conlleva. Sí, al menos tres capítulos.
Sí o no.
Outcast es la que empecé yo a ver ayer. Y la verdad es que no me gusta nada, pero la voy a ver entera. Son de estas contradicciones tradiciones que no entiendes. Nos despedimos hasta mañana. Eso sí, tomamos sin violines si ustedes están pensando en estar en forma estos próximos días de vacaciones, que normalmente abrimos un poquito la manga en lo que se refiere a permisividad culinaria. Hemos pasado un minuto, pero les decimos que mañana estaremos aquí a las 6 en punto. Federico Jiménez Los Santos con todos ustedes. Pásenlo bien.